Nos vamos a ir a la provincia de Santiago del Estero, porque si hay algo que está gestando como caldo de cultivo el gobierno nacional es el malestar social en la Argentina profunda. ¿Por qué? Porque va destruyendo toda esa matriz de producción familiar que permite el sostén de ciertas comunidades en el interior del país. Esto hay que ubicarlo y situarlo, porque el interior del país no es lo que se ve desde la ciudad de Buenos Aires o desde el AMBA. Tiene otras características, tiene otras raíces, tiene otro armado económico también en función del sostén de lo que implica, por ejemplo, la agricultura familiar, que está siendo seriamente dañada por las políticas del gobierno de Javier Milei. Le damos la bienvenida a la periferia a Diolinda Carrizo. Ella es dirigente del MOCASE, Movimiento de Campesinos en Santiago del Estero. Diolinda, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y el equipo de la periferia la saludamos. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo andan?
Muy bien, Diolinda. ¿Cómo están ustedes allí en Santiago? ¿Y cuál es la situación que están viviendo en estos momentos?
Y aquí estamos, en la lucha, en estos momentos aquí en la localidad de Quimilí, también preparándonos para recibir nuestra escuela de agroecología, que vienen cientos de jóvenes de distintos departamentos de la provincia, que hacen parte de este espacio de formación político-pedagógico que venimos desde el año 2007 sosteniendo con mucho esfuerzo, haciendo que, bueno, seguir semillando, ¿no? Seguir semillando en conciencia, en organización y fortaleciendo el arraigo, la permanencia de la juventud en las comunidades. Así que nos estamos preparando para eso. Ayer una jornada muy linda de acomodar, limpiar, dejar todo lo más bonito posible. Y también hoy haciendo la fiesta, celebrando 21 años de la FM Sachamanta, que es la primera radio FM de las 6 instaladas por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Y en esta fecha tan significativa para el campesinado en todo el mundo, ¿no? Un 17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas.
Diolinda, Luca Scherer habla. Te quería preguntar por el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesino e Indígena. Sabemos que hubo unos cerca de 900 despidos en todo el país. Hemos escuchado la crítica de obispos de La Rioja, de Santiago del Estero, de Goya de Corrientes, reclamándole inclusive en la cara a la vicepresidenta, a Victoria Villarruel, en su visita la semana pasada a Catamarca por una celebración de la Virgen del Valle, donde el obispo de La Rioja le reclama por los despidos justamente del instituto que banca, que soporta, que acompaña a la agricultura familiar. Vos que estás situada en Santiago del Estero, en Quimilí, y ustedes justamente viven de la tierra de los animales, ¿qué nos podés decir de estos 900 despidos y de destruir esta política pública, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo?
Sí, por ahí también rescatar, ¿no?, un poco la memoria del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Viene ya de antes, a partir de un programa que se le ha llamado Programa Social Agropecuario, hace 30 años atrás. En los siguientes años ha ido teniendo como distintos nombres: Secretaría de Agricultura, Subsecretaría de Agricultura, hasta a la denominación final Instituto de Agricultura Familiar, en el marco de la ley 27.118, que es una ley también militada desde abajo, con un montón de organizaciones aprobadas, y que, bueno, faltaba su reglamentación, presupuesto, que al final se ha podido avanzar algo a finales de año. Y eso no solamente afecta el cierre anunciado por el gobierno nacional, no solamente afecta a los más de 900 trabajadores y trabajadoras, que algunos tienen 15, 20 años, 25 años de trabajo en el espacio, y que se ven afectados por estos cierres así de repente, ¿no? Y más, un golpe más fuerte en la psiquis de los trabajadores y las trabajadoras, porque muchos han tenido que vivir el momento del despido en el macrismo. Después ha sido un trabajo la reincorporación, claro, y ahora en esta, ¿no? Y además se deja un tejido social ¿no? Porque el campesinado, la agricultura familiar campesina indígena, la pesca artesanal, no solamente son un tejido social, es también parte de la garantía del acceso al alimento sano, variado de nuestra población. Actores políticos y económicos de nuestro país, que sin contar con políticas públicas que apoyen para fortalecer lo que se viene haciendo, que desde la crianza hasta el acceso al agua, la multiplicación de semillas adaptada a las distintas regiones, el trabajo con las mujeres, hemos podido tener unos años de mucho trabajo, de mucho llegar a nuestro territorio. A pesar de la pandemia, se ha logrado llegar a registrar más de 300.000 familias, núcleos familiares. O sea, hay un conjunto de políticas públicas que a la agricultura familiar campesina indígena pone en riesgo, mayor aún, ¿no? Lo que también están manifestando los compañeros y las compañeras allá en el cordón fruto y hortícola en este momento, además de la emergencia a causa de la catástrofe climática que han tenido que vivir, hoy es no al cierre del INAPSI, y que se implemente la ley 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar.
Linda, ¿de cuántas personas estamos hablando que hoy viven de la agricultura familiar? ¿Tenés el universo? Porque vos pensás, estamos nosotros en Buenos Aires, en plena ciudad, y quizás la agricultura familiar le queda muy lejos a los oyentes. ¿Cómo nos mostraría esa parte de la Argentina que quizás no conocemos?
Mira, aquí en los últimos censos que se han llegado a registrar oficialmente, un 8% de la población de la ruralidad. Y bueno, ahí habría que ver cuántos no han podido ser registrados, pero es una población a la que estamos hablando de la zona de la Patagonia, estamos hablando de la zona de la Puna, la selva, el semiárido, en las zonas donde los cerros, en fin, toda una diversidad geográfica que tiene nuestro país. Y a nivel mundial, si hablamos a escala internacional, el 24% de la población rural, de la agricultura familiar campesina indígena, produce un 70% de los alimentos que llegan a la mesa de la familia, ¿no? Y ese porcentaje obviamente permanece o está constantemente en lucha, en batalla contra las medidas o políticas, ya sea de tratado de libre comercio, las importaciones. En nuestro caso ahora, las importaciones van a perjudicar mucho y sobre todo con mucho impacto a los cordones fruto y hortícola, que son los que de alguna manera en las ciudades grandes son los que abastecen el cotidiano de los alimentos en las ciudades, ¿no? Después, otras regiones tenemos, bueno, otros logística para hacer llegar, ya sea la carne o otros producción que son más particulares de las regiones, de la yerba mate, los porotos, en fin, otras cosas como no se consiguen zonas húmedas, ¿no?
Deolinda, buen día, Daniel Capa te saluda. ¿Cómo es la relación del movimiento con el gobierno provincial?
Y nosotros hemos tenido una mesa de diálogo a partir de la, bueno, que se ha continuado, se ha abierto después de la intervención provincial en el 2004, en una mesa tripartita con la intervención del poder, de la instancia nacional, la provincial y las organizaciones. En esa mesa tripartita se ha conformado un comité de emergencia, un comité de crisis, que era lo que nos preocupaba o atravesada a todas las organizaciones en la provincia, de la conflictividad por la tenencia de la tierra. Eso ha ido teniendo su proceso, sus dinámicas, para atender distintas situaciones, y bueno, ya había quedado abierta esa mesa de diálogo, y es ahí donde de alguna manera la instancia de llevar y de conversar y de intentar resolver algunas situaciones, ¿no? Después, el Poder Judicial es otro ámbito que también se ha tenido que involucrar. Se ha establecido un juzgado de ambiente y tierra, que es con el cual los conflictos de tierra son encaminados o son direccionados por ese lado. Y bueno, intentando también a que constantemente los diversos conflictos que hay no lleguen a mayores, pero lamentablemente los otros días hemos tenido la muerte de un compañero, porque hay grupos armados que se ponen a empresarios venidos de otras provincias que van queriendo apropiarse de territorios donde viven las familias.
Diolinda, por último, estamos hablando de lo que produce el gobierno nacional, ¿no? Y las políticas de esta característica, neoliberales radicalizadas, van a llevar a mayor concentración del capital y también de un modelo económico centrado en la agroexportación. ¿Cómo están viviendo o cómo están viendo ustedes esta perspectiva? Porque efectivamente esto los va a terminar dañando y buscando la desintegración también de como movimiento organizado. ¿Qué es lo que están observando?
Y lo que siempre hemos sostenido nosotros, tanto en nuestra bandera de soberanía alimentaria, de la producción agroecológica, no es solo una necesidad y una demanda del sector campesino indígena y de la pesca artesanal. Es y debe ser de toda la población. Debe es intentar hacer lo más integral posible los trabajos, ¿no? Porque aquí se trata muchas veces de investigaciones, por ejemplo, que sean avaladas por universidades, en fin, no hay al sector campesino en este tiempo, excepto lo que hemos sacado en el año 2013 acerca de los conflictos de tierra a nivel nacional y cuántos eran los que eran afectados, y a partir de ahí también se ha enriquecido el contenido de la ley contra la extranjerización, que ahora se ha dado de baja o está derogada, en ese intento se anda por parte del gobierno, ¿no? Se ha hecho algunos estudios sobre el tiempo de trabajo en la producción y de cuidado de las mujeres en la ruralidad. Digo, hay un conjunto de actores que debemos de seguir fortaleciendo el trabajo en común en pos de nuestra matriz productiva, donde también estemos incluidos y estamos, tendríamos que estar incluidos en las diversidades sociales que hacemos parte del trabajo cotidiano con la tierra, digo. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, hablamos que si hay un campesino desalojado, el pueblo no tiene alimento sano, variado para comer, ¿no? La cuestión de comer también es una decisión y tiene que ver para saber de dónde viene lo que consumo, quién lo produce y cómo está producido, ¿no? Creo que es un ida y vuelta permanente. Desarmar la lógica de la tierra es del campesino, no, la tierra es del pueblo, y el pueblo tiene que ponerse a trabajar conscientemente y revertir esas cuestiones. Y estamos en ese tiempo presos, y vamos... si no fortalecemos la organización, la unidad en la diversidad, vamos a estar presos de la privación del acceso al derecho a la alimentación. Y ya lo estamos viviendo, ¿no? Muchas poblaciones que dependían de comedores no están teniendo las raciones necesarias para atender la demanda, y así va a ir creciendo. Pero sí que vamos a estar perjudicados directamente en el cuerpo de compañeros y compañeras, porque van a querer venir a sacar o a desalojar donde siguen estando las riquezas, ¿no? De la tierra, los minerales.
Diolinda, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con usted. Le agradecemos esta charla y vamos a seguir en contacto dando cuenta de lo que está pasando en la Argentina profunda. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, y bueno, de aquí mandar un saludo a todos y todas los que están ahí en el cotidiano, y aunque sea a veces en maceta, pero hoy en el Día Internacional de la Lucha Campesina, gritando en todos lados, en todo el mundo, de basta de genocidios, desalojo y violencia por la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Así que les mandamos un abrazo grande y gracias por el tiempo.
Abrazo grande. Así escuchábamos aquí en la periferia a Diolinda Carrizo, dirigente del MOCASE, Movimiento de Campesinos en Santiago del Estero.